Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
La economía española crece más que la de muchos de sus vecinos europeos. De hecho, el gobierno calcula que la economía cerrará el año con un crecimiento interanual del 2,9%. Como diría Pedro Sánchez,
la economía española va como un cohete.
Pero detrás de ese cohete hay datos que no terminan de despegar. De hecho, por primera vez el gobierno ha decidido reflejar la desigualdad y la pobreza en sus cifras macroeconómicas, reconociendo que no todo el mundo se beneficia por igual del crecimiento. Los datos muestran que el 13,6% de la población sufrió pobreza persistente en 2024 y que el 11% de los trabajadores viven en riesgo de pobreza, uno de los peores registros de la Unión Europea. Y aquí entra también el último informe FOESA de Cáritas, que nos recuerda que 4,3 millones de personas en nuestro país viven en exclusión social severa. Que una de cada tres personas afectadas es un menor. Que la clase media se encoge y que la prosperidad no llega igual a todos. El crecimiento económico existe en los gráficos, pero no en las casas de muchísimas familias. Y a esto estamos dedicando hoy una programación especial en COPE, que a nosotros, los de la tarde, nos ha traído a Pamplona, donde hoy estamos haciendo este programa, concretamente en la residencia de Cáritas Santa María. La desigualdad es una grieta que se abre cada año un poco más y que va separando a quienes pueden vivir con cierta seguridad de quienes viven con el miedo constante de no llegar a fin de mes. Y no es por falta de esfuerzo, porque la mayoría de las familias afectadas buscan trabajo, hacen cursos, ajustan gastos, piden ayuda, pero hay un muro que no se mueve. Y la vivienda es uno de esos muros, uno de los más importantes. Tener casa debería ser lo básico para empezar una vida digna, pero ahora mismo es casi un privilegio. Alquileres que se comen el sueldo entero, pisos pequeños y caros, familias viviendo en situaciones que nadie debería aceptar como normales. Y luego está el empleo, que en teoría debería ser la salida. Pero ¿cómo se sale cuando casi la mitad de los trabajos son precarios? Cuando un contrato ya no significa estabilidad. Cuando tener empleo no te evita caer en exclusión. Lo peor de todo es la sensación de que esta realidad se está normalizando, como si la pobreza fuera parte inevitable del paisaje. Y no lo es. Es el síntoma de un sistema que no protege y que permite que millones de personas queden al margen. El informe de Cáritas no solamente lanza datos, lanza también una advertencia. Nos dice que la clase media, esa que siempre se ha considerado el corazón de un país, se está encogiendo, que cada vez más gente vive con la sensación de estar a un pequeño tropiezo de caer en esa exclusión severa. Y eso debería hacernos pensar seriamente ¿qué sociedad estamos construyendo? Porque una sociedad que deja atrás a tantos no es una sociedad moderna, ni fuerte, ni justa. No podemos seguir hablando de progreso mientras ignoramos que para millones el progreso no existe. Si queremos que España despegue de verdad,
la economía española va como un cohete.
No basta con que suba el PIB. Hace falta que el crecimiento llegue a todos, que nadie quede fuera de ese cohete. Porque un país que deja millones de personas atrás no puede decir que va bien. Y están pasando más cosas. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil sitúa al exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, como enlace entre el Gobierno y Acciona para los amaños de obra pública. En un informe al que ha tenido acceso COPE, este revela que el beneficio obtenido por Santos Cerdán era de un 2% de cada contrato adjudicado. Desde la Moncloa presumen de su expulsión, mientras la escalada en paralelo del caso Leire lleva al círculo más cercano a Sánchez a minimizar la asistencia de Antonio Hernando a una reunión con ella en Ferraz. Ricardo Rodríguez.
La actuación en su momento contra Santos Cerdán sirve a la misma Moncloa de escudo ante las pesquisas de la Guardia Civil. La gravedad del caso, inciden al más alto nivel, llevó a su expulsión del PSOE. Con el primer informe de la UCO se reaccionó, añaden tajantes. De inmediato el círculo presidencial sostiene que el gobierno es incompatible con la corrupción, que el escándalo está judicializado, sirve a los socialistas para sacudírselo de encima o, como Pachi López, meter prisa a los tribunales.
Cuanto antes determine qué hay ahí y qué tipo de responsabilidad hay, en lugar de mandar y echar porquería a todo el mundo.
El entorno de Pedro Sánchez muestra más dificultades ante la complicación del caso Leire 10. La presencia de Antonio Hernando en una de las reuniones de Cerdán con la fontanera es atribuida a su antigua condición de portavoz del Grupo Socialista cuando saltaron maniobras del comisario José Manuel Villarejo. El entonces número 2 del gabinete de la presidencia, siempre según esa versión, no dio trascendencia a lo escuchado en ese encuentro.
Detenido un hombre en Murcia por presuntamente haber matado a su pareja en la localidad de San José de la Montaña. El detenido tenía numerosas denuncias previas por malos tratos, pero actualmente no existía ninguna orden de alejamiento en vigor. Javier Herraiz.
Sí, estamos ante la tercera víctima de violencia de género en lo que va de año en la región de Murcia. El sospechoso aseguró que cuando volvió de la compra se encontró a la mujer sin vida y sangrando dentro de la casa. Avisó al 112 y al llegar los agentes le detuvieron como presunto autor de homicidio. Informa la delegación del gobierno que en este caso sí había denuncias previas por malos tratos, las últimas en 2017 y 2018, pero sin embargo, a fecha de hoy, no había ninguna orden de alejamiento vigente en la pareja. La investigación sigue abierta y por el momento no se conoce cuál fue la causa de la muerte de la mujer, toda vez que el cuerpo no presentaba ni cortes ni heridas de bala.
El Cádiz Club de Fútbol está en puestos de playoff de ascenso de segunda división, una buena situación a la que se suma un macroproyecto urbanístico para construir una ciudad tecnológica del deporte. Lo ha explicado el vicepresidente de la Diputación y alcalde del Puerto de Santa María, Germán Beardo, anoche en el partidazo de COPE emitido desde el municipio gaditano.
Hemos hecho un convenio urbanístico aprobado por el Pleno y claro, ahí hay 300.000 metros cuadrados que es propiedad del Cádiz. Los suelos de la Vega de los Pérez, los terrenos privados que adquirieron ellos y que nosotros evidentemente apoyamos porque cuando hay grandes proyectos de logística, de industrial o también deportivo y tecnológico, el puerto es el mejor sitio para cogerlo.
Y Carlos Alcaraz explica su renuncia a la Copa Davis. Luis Munilla.
Renuncia por lesión tras conocer que tiene un edema en el isquiotibial. El propio Alcaraz, que esta mañana confirmaba esa renuncia que anoche adelantó Ángel García en COPE, le ha puesto voz en Televisión Española los detalles.
Venía aquí con muchísima ilusión de poder competir, de poder jugar aquí con España y representar en la Copa Davis. Estaré animando al equipo desde casa y dándole todo mi apoyo. No es que sea grave, pero hay ese riesgo de romperme y ya todo que quede cicatriz, ¿no? De que no se recupere bien, de que nos dé problemas el día de mañana, ¿no? Hay que cuidarse y recuperarlo en el tiempo debido.
Finales de la Copa Davis que arrancan para España el jueves ante la República Checa, pero que comienzan a esta hora con el primer duelo de cuartos de final entre Francia y Bélgica. Hoy atentos a la selección, que juega su último partido de clasificación para el Mundial a las 9:45 ante Turquía en Sevilla. Estamos virtualmente clasificados y solo puede estropearlo que Turquía nos gane por 7 o más goles. Tiempo de juego comienza a las 8:15. Y además, primera lista de Chus Mateo como seleccionador de baloncesto, sin posibilidad de estar los del baloncesto americano. Novedades: Great Osobor y Lluís Costa, solamente repite Santi Justa del Eurobásquet y de los de Euroliga, solo citado Izan Almansa.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 12 grados y cielo más bien despejado. Esta madrugada van a bajar los termómetros hasta los 0 grados y mínimas bajo cero, incluso en Alcalá y Collado Villalba. Mañana nos esperan máximas de 12 grados. En cuanto al tráfico, accidente en la 42 en Parla que complica la circulación en sentido entrada. Hay otro accidente en la 5 en Móstoles, sentido salida. Y un tercer alcance en la 2 en Torrejón, también de salida, y un alcance en la M40 en Villaverde, sentido A5. Además, retenciones en las entradas por la 1 en Las Tablas, A4 en Butarque y en las salidas por la 3 en Rivas. Mañana y el jueves el Hospital Ramón y Cajal celebra un maratón para donar sangre con el lema Dona Sangre, Fabrica Sueños. Bomberos, Policía Municipal y SAMUR tendrán una carpa en la entrada del hospital. Escuchas la tarde con Pilar García Muñiz.
La guerra de Ucrania va a entrar en el cuarto invierno. Y con el invierno, el frío y las penurias de una población que casi 4 años después de la invasión sigue soportando los bombardeos a diario. El invierno es toda una prueba de supervivencia para los ucranianos. Rusia golpea con saña y desde hace semanas las instalaciones de gas y electricidad. Algunas ciudades soportan hasta 16 horas diarias de cortes de luz. En invierno hay zonas del país donde las temperaturas caen hasta los 20 grados bajo cero, así que sin calefacción no se puede vivir. Pues en uno de los peores momentos para su país desde que comenzó la guerra, Volodymyr Zelensky visita España. A esta hora el presidente ucraniano está en el Museo de Arte Reina Sofía en compañía de Pedro Sánchez. Su deseo, contemplar el Guernica, la obra inmortal de Pablo Picasso que simboliza el horror y la sinrazón de cualquier guerra.
Imaginen que ahora la gente de Europa vive en desvanes unas semanas para salvarse. Estamos en abril de 2022. Pero parece que estamos en abril de 1937, cuando todo el mundo se enteró de todo, una de vuestras ciudades, Guernica. Imaginen.
Ese paralelismo entre los que sufren entre lo que sufren sus compatriotas y el bombardeo de Guernica fue el pasaje más comentado del discurso que Zelensky pronunció por videoconferencia ante el Congreso y el Senado de nuestro país, reunidos en una sesión solemne el 5 de abril de 2022. Es la tercera vez que el presidente ucraniano visita España. Araquis, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Cuáles son las claves de la actual visita?
Pues mira, la primera militar, porque Zelensky quiere armas. Sánchez va a concretar esta tarde, se reúnen a las 5:30 en Moncloa, las características y el importe del armamento de Estados Unidos que va a comprar España para Ucrania. Es un programa de la OTAN que se llama Lista de Requerimientos Prioritarios de Ucrania y al que se suma España. Y esa petición de fondos ha llevado a Zelensky a iniciar una gira europea. Madrid es la tercera escala, después de Atenas y de París en el día de ayer. La cifra, pues la vamos a conocer esta tarde. Expertos militares, que cita por ejemplo el diario El País, dicen que la cantidad que va a designar España se moverá entre los 150 y los 300 millones de euros.
Pues además de Araquis, me acompañan hoy también Paloma Esteban y Ana Cabanillas. Paloma, Ana, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué os parece la ayuda que hasta ahora ha proporcionado España a Ucrania? ¿Suficiente? ¿Mejorable?
Bueno, yo creo que mejorable va a ser siempre, Pilar, porque fíjate que la presencia de Zelensky en las capitales europeas, lo decía Araquis, primero en Atenas, luego en París, hasta apenas antes de ayer y hoy en Madrid, no solo representa la necesidad del presidente de Ucrania por seguir demandando armas, especialmente todo lo que tiene que ver con la defensa antiaérea, que ahora es lo que está centrado Ucrania, sino que también creo que es el símbolo de resistencia, que por mucho que la guerra se esté produciendo en suelo ucraniano, no hay que olvidar, Pilar, que esto es una guerra en Europa y que la resistencia de Zelensky y la ayuda que el resto de países europeos le proporcionan a Zelensky redunda en la seguridad de todos. Así que creo que siempre será mejorable y creo que hasta el final hay que apoyar a Ucrania.
Sí, yo creo que será insuficiente para algunos y demasiada para otros, ¿no? Yo también aquí quiero recordar el contexto en el que está Pedro Sánchez. Pedro Sánchez está apoyado por unos partidos que son antimilitaristas, ¿no? Que cualquier cesión o cualquier ayuda, incluso aunque sea a un país invadido como es Ucrania, pues está mal vista, ¿no? Y venimos de un Pedro Sánchez que también ha adoptado posiciones propias en esta materia, que rechazó ese 5% de inversión militar para la OTAN. Y que yo creo que ahora busca también de cara a sus socios de izquierda, bueno, pues justificar ese incremento, que al final es del 2% al que se comprometió España, justificar ese incremento en la imagen de Zelensky, ¿no? Es decir, bueno, pues vamos a aumentar esta inversión, pero tiene un buen destino, por decirlo así, ¿no? Porque yo creo que en España socialmente sí que está con Ucrania y sí que hay un apoyo a Ucrania en esta guerra frente a Rusia.
Lo que es evidente es que Ucrania sigue necesitando armas y sigue necesitando dinero. Araquis, Bruselas ya ha puesto cifras sobre la mesa.
Fíjate que hasta 136.000 millones de euros calcula la Comisión Europea, y eso sí, si la guerra se acabase, ojalá, el año que viene. Lo que trabaja ahora mismo el equipo de von der Leyen es que se puedan usar los activos rusos congelados para prestárselos a Ucrania. Pero esa solución no es fácil, tiene dificultades de ejecución. Hay un problema, y es que están esos fondos depositados en Bruselas y el gobierno belga pone pegas porque teme las represalias de Rusia.
Y tercera clave, Zelensky llega a España con graves problemas internos en su país.
Sí, una popularidad que está cayendo en picado. Le ha estallado un fuerte caso de corrupción en su gobierno, una red de cobros de sobornos en la compañía estatal de energía nuclear de hasta 100 millones de dólares, al frente de la cual estaría un antiguo socio de Zelensky y que afecta a dos de sus ministros.
Gracias, Araquis. Manuel Gazapó es doctor en Relaciones Internacionales y experto en Seguridad y Geopolítica. Manuel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Un placer estar con vosotros.
Otro invierno en guerra. ¿Existe el riesgo de que esta guerra se enquiste o podemos decir que ya está enquistada?
Yo creo que esta guerra está enquistada, lo sabe Zelensky, y esa es la razón por la cual ahora emprende esta nueva gira a través de diferentes países de la Unión Europea. Y también lo sabe Vladimir Putin, que tiene esa determinación ya desde hace más de 11 años. Recordemos que es en 2014 cuando se anexiona Crimea y ahora en 2023, 24, 25 continúa con esa contienda. Por lo tanto, esto es una guerra enquistada de raíces muy profundas que, por desgracia, el músculo ideológico, el músculo económico y el músculo militar beneficia a Moscú, no a Kiev.
Eso te iba a preguntar ahora mismo, Manuel, si en lo puramente militar Ucrania está en el momento más débil desde que se inició el conflicto.
Bueno, yo creo que ha tenido momentos muy complicados. Evidentemente está en una circunstancia de desgaste indudable, pero tampoco nos podemos dejar llevar por las últimas noticias. Si recordamos lo que hemos vivido en estos últimos 3-4 años, hemos visto momentos indescriptibles donde todos hubiéramos reconocido o firmado que Ucrania iba a claudicar y, sin embargo, resistió en momentos donde ese empuje bélico por parte de las tropas de invasión rusas era mucho más dramático que el de ahora. Sí es cierto que pasados los años, volviendo al invierno, un invierno que, por cierto, beneficia más a Ucrania que a Rusia, a pesar de que muchas veces pensemos lo contrario, genera un cansancio en la moral de tropa, un cansancio económico, un cansancio en la población, un cansancio en el relevo de los voluntarios, y se van acumulando piedras en el camino, como los últimos casos de corrupción. Pero no creo, de verdad, que sea el momento de mayor debilidad. Sí, lógicamente, el de mayor cansancio, porque es lógico, este es un maratón que está durando demasiado.
Zelensky tiene un buen cartel internacional, pero en su país va perdiendo mucho crédito, casos de corrupción y desencanto también de la población. ¿Esto puede afectar de algún modo, precipitar el fin de la guerra?
Sí, cuando uno viaja a Kiev y habla con los ucranianos y con las ucranianas, encuentra evidentemente un apoyo, no digo unánime, pero sí mayoritario a Zelensky, porque no deja de ser una figura nacional el presidente, y así está intentando trabajarlo de la mejor manera posible, pero todas las piedras, todos los cantos de un río sufren la erosión, ¿no? Pues esto es lo mismo, van pasando los años, van pasando los casos de corrupción, van pasando las intentonas de agresión y de anexión por parte de Putin, y eso pues va cansando, va erosionando, insisto. Y eso se ve cómo van surgiendo cada vez más posturas que, insisto, son minoritarias, pero se van sumando y que plantean que quizás sería pertinente e inteligente un relevo, no una sustitución por otro político que pensase u operase, Pilar, diametralmente diferente a lo que hace Zelensky, sino una renovación en la figura que diera más energía o más cintura para dialogar o bailar con otros líderes políticos como Donald Trump. Por lo tanto, sí, la figura de Zelensky se va erosionando, la gente considera que podría ser pertinente un cambio, pero claro, hay figura, hay alguien que tenga el interés también político de ser el relevo, porque eso tiene un coste personal, familiar y securitario inmenso. Por lo tanto, bueno, este debate está dentro de Ucrania, aunque no salga tanto la prensa europea, y también evidentemente es una duda que de manera más que razonable nos planteamos aquí con vosotros en COPE.
Una encuesta de Gallup dice que los ucranianos quieren negociar el final de la contienda. Es normal, ¿no?, ese cansancio ante una guerra que lleva camino ya de los 4 años. Y es verdad que Vladimir Putin en su momento dijo abiertamente, públicamente, que iba a ser esto un paseo. Pero es que llevamos 4 años de guerra.
Sí, como bien apuntas, Pilar, eso es lo que impulsa, lo que incita a que la población, bueno, pues quiera firmar un alto al fuego y quiera terminar con el conflicto, lo cual no es óbice, no es impedimento para que quieran seguir combatiendo. Y la gente ahora quizás en la OCP dirá, Manuel se está contradiciendo. No, es que uno puede seguir luchando y defendiendo a su país y simultáneamente saber y ser consciente de que no se puede llegar a más, que esto es una huida hacia adelante en un cul-de-sac, es decir, en una calle sin salida. Por lo tanto, en vez de seguir enquistándonos en el conflicto y seguir acumulando víctimas, intentemos negociar con el agresor. ¿Cuál es el problema? El quid de la cuestión es que ese agresor no se va a contentar, estimada Pilar, con Ucrania, con las partes a las que ya tiene, sino que va a ir más allá. Y esto tiene que ser una advertencia, como decían las compañeras y los compañeros en la mesa de debate, los analistas. Vladimir Putin no se va a contentar con el Donbass, con Crimea o con la parte de Ucrania, sino que va a ir a más y seguirá yendo a más, porque él, haciendo un paralelismo con el Lebensraum de la Alemania del nacionalsocialismo de Hitler, Putin, esto es importante que lo sepamos y seamos conscientes de ellos, consideran que tienen un espacio vital que necesitan conquistar. Y eso no solo incluye a Ucrania, incluye también a otros países, que puede tocar un poco la zona de Polonia, un poco la zona de Moldavia o un poco la zona de Rumanía. Por lo tanto, mucho cuidado, porque los intereses de Europa están en juego en lo que a Ucrania se refiere.
Manuel, Donald Trump levantó hace un par de meses muchas expectativas. Se habló de un encuentro con Putin en Viena. ¿Qué ha pasado para que ese globo se haya desinflado?
Pues que el propio Donald Trump lo quiso inflar, porque él es un dealmaker, es un hacedor de pactos, es una persona inteligente, más allá de que nos guste más o nos guste menos su política exterior o su política interior. Yo personal y públicamente siempre he sido un gran crítico de él, pero no un crítico falaz, sino desde el punto de vista, porque no considero que eso sume. Puede gestionarse la política exterior de cualquier país, especialmente la del hegemón mundial, de otra manera. Ahora bien, ¿qué ha pasado? Él, como una persona que consigue poner de acuerdo a terceros, pensó que podía hacerlo con el líder ruso, y lo cierto y verdad es que no lo ha conseguido. Se pensó que después de la reunión de Alaska vendrían otras sucesivas que no se han materializado, y la última reunión que se pensaba que iba a tener en el territorio de Orbán, es decir, en Hungría, en esa Hungría díscola respecto de Bruselas, no se ha materializado, porque Donald Trump se ha dado cuenta que sería una pérdida de tiempo, y él, como persona inteligente de los negocios, no le gusta perder el tiempo, ni le gusta que le hagan especialmente perder su tiempo. Por lo tanto, no tenía sentido reunirse con Putin cuando Putin no va a ceder, Putin no va a negociar un canje de tropas o de niños soldado o de kilómetros cuadrados anexionados. No lo va a hacer ni hoy ni lo va a hacer nunca, porque es que ellos, esto que tienen, esta invasión de Ucrania, va más allá de la ideología, de la política o del interés económico. Es una cuestión de identidad. Por lo tanto, es como cuando uno habla con un radical religioso. Es que no se le puede convencer, y Donald Trump se ha dado cuenta de eso. Por eso quiero hacer entender que se desinfló el globo, las expectativas de esa reunión, porque Trump tenía la esperanza de poderla hacer entrar en razón, de ver un poco, de hacer un win-win, una ganancia-ganancia. Y está claro que se ha dado cuenta que no, porque no va a ceder un solo ápice.
Ucrania necesita dinero, Manuel. ¿Se pueden liberar fondos rusos retenidos, como pretende la Unión Europea?
Los fondos congelados, Pilar, no se pueden, porque aunque muchos nos gustaría, y yo me incluyo, utilizar esos fondos congelados rusos en manos de autoridades europeas o de estados europeos, como el caso de Bélgica, no se puede, porque el derecho internacional y las reglas financieras no lo permiten. Esto es una cosa que habría que dedicarle más tiempo en otro momento, en otro programa, si queréis, aquí en COPE, porque no se permite un activo que está congelado utilizarlo para otra cosa, porque se le tiene que devolver al agresor o al actor ha sido condenado a que se le congelen los fondos, se le tiene que devolver ese dinero. Es decir, no se puede utilizar ese dinero para financiar la defensa de Ucrania, aunque nos parezca sorprendente. Pero el derecho internacional está diseñado de esta manera. A lo mejor lo que nos toca es rehacerlo. A día de hoy, lo que está claro es que no se puede. Pero es que incluso en el caso de que se pudiera, o que, bueno, pues dijéramos, pues como hay una agresión y una violación del derecho internacional por parte de Rusia, pues nosotros también no hacemos caso de las normas y del derecho internacional por el cual nos regimos. Bien, Bélgica, por favor, libere usted los fondos congelados a Rusia. Bélgica, como ya ha dicho, y lo dijo hace unos meses, o mejor dicho, hace unas semanas, dijo, ¿y a cambio de qué? Porque si yo hago esto, yo sé que voy a recibir una amenaza híbrida de Rusia, voy a recibir ciberataques, puedo recibir un bombardeo, puedo recibir amenazas, puedo sufrir interferencias, en fin, la guerra gris. ¿Qué garantías, siendo yo Bélgica, recibo de mis socios europeos en el caso de que libere los fondos de Rusia? ¿Los fondos congelados? Claro, los estados europeos dijeron, pues quizás ninguna. Pues evidentemente, ante la ausencia de seguridad o de cortafuegos, pues Bélgica no va a liberar un solo euro, un solo dólar, un solo rublo del dinero que esté congelado por parte de los orígenes rusos. No sé si me explico.
Manuel, te quiero hacer una pregunta, Paloma Esteban.
Manuel, vamos camino de los 4 años de guerra y creo que tú explicabas muy bien lo que aquí está en juego. Hablamos de Ucrania porque se está dirimiendo la guerra allí, pero esto es Europa. Los intereses de Europa están en juego y por eso estamos viendo todavía, de momento, el apoyo de las grandes potencias. Pero mi pregunta es, ¿hay riesgo de que esto se frene? Es decir, Ucrania ha demostrado poder resistir, pero ¿hasta cuándo? ¿Y hasta qué punto puede estar en juego el apoyo o por lo menos que la unidad europea de alguna manera se quiebre? ¿Tenemos algún riesgo en este sentido?
Sin duda, y te agradezco la pregunta porque creo que es pertinente, muy inteligente y además necesaria en un momento donde estamos a punto de cumplir un nuevo aniversario de esta segunda intentona de aniquilar, de arrasar Ucrania. Esto ya ocurrió, la respuesta es sí, puede ocurrir, es fácilmente factible o realizable, constatable que el apoyo unánime, que tampoco ha sido nunca unánime, hacia Ucrania se vaya disolviendo. Ya ocurrió, acordémonos, en la América, en los Estados Unidos de Joe Biden, donde dijeron que iban a apoyar a Ucrania a cualquier coste y progresivamente la encuesta que se hacía a los norteamericanos, progresivamente conforme iba pasando el tiempo, se veía que la voluntad política de los norteamericanos iba reduciéndose porque eso le costaba al norteamericano dinero de su bolsillo. Pues esto mismo puede ocurrir, si no está ocurriendo ya, en algunos países de la Unión Europea, ya no en los más críticos, como Hungría, sino en otros tantos quizás más generosos, como Francia, como Bélgica, como Alemania o como España. Es que, claro, esto a nosotros nos cuesta como europeos. Por lo tanto, puede acabar pasando factura a que al final el apoyo, entre comillas, unánime de la Unión Europea a Ucrania se vaya disolviendo como un azucarillo en un café. Claro que sí, claro que sí. Y el problema de eso ya no es solo el problema para Ucrania, sino que demostrará que los europeos no hemos entendido que el futuro de nuestra integridad, de nuestra seguridad y de nuestras democracias se juega allí, en esa frontera.
Pues Manuel Gazzapo, doctor en Relaciones Internacionales y experto en seguridad y geopolítica. Manuel, gracias por todas tus explicaciones.
Un placer, como siempre, a vuestra disposición. Muchas gracias.
Gracias, Manuel. Bueno, pues cuesta ver la luz al final del túnel en este conflicto que fijaros, el conflicto de Rusia y Ucrania, que supera ya en duración a nuestra guerra civil. Y Zelensky, como decíamos, que se encuentra en nuestro país en esta tercera visita que realiza España. Por cierto, Paloma, Ana Cabanillas, ¿habéis visto la muñeca militar inspirada en la princesa Leonor, que se ha convertido ya en un fenómeno sorpresa en las últimas semanas?
Yo no la he visto, no se viene que siquiera ni que nadie se le hubiera ocurrido.
Bueno, pues parecida a la Nancy, vestida de caqui, militar, con la boina roja, como hemos visto en alguna que otra ocasión a la princesa Leonor. De eso estamos hablando, de las muñecas que coleccionas o de las muñecas que forman parte de tu vida. Rosa Rosado,
sí,
muy buenas
además,
tardes.
Buenas tardes, chicas, echarle un ojo porque es que se parece un poquito y toda Leonor en la cara, ya os lo digo yo. Pero bueno, yo recuerdo esas muñecas militares a las que hace precisamente alusión este oyente.
Buenas tardes, gente. Cuando la militamos era una moda comprar en la cantina principal. Personalmente una muñeca vestida militar, tipo Nancy, con una corneta, ¿no? Que le dabas por detrás la espalda, si no me equivoco, y tocaba el quinto, levanta, tira de la manta, o tocaba Diana. Y con el paso de los años me deshice de ella y ahora me arrepiento, ¿no? Y actualmente colecciono Hypermanes, de paracaidista, de infantería, en fin. Y también colecciono muñecos famosos de el Bugs Bunny, el Correcamino, el Pájaro Loco, Popeye, los Pitufos. Saludos cordiales, buenísimas tardes, gente.
Bueno, es que conservar todo eso es muy chulo. Hay cosas...
Oye, me ha recordado que efectivamente que mi hermano trajo de la mili también una muñeca con el traje de militar, con el traje de... Bueno, mi hermano la hizo en Ferrol, en la Marina, y la muñequita parecida a la Nancy, efectivamente, con el traje de bonito, que llaman ellos, con el traje de color blanco.
Claro, yo tenía en casa una de paracaidista, que mi hermano se fue a los paracas y trajo una de paracaidista monísima, y tenía el paracaídas detrás, el paracaídas, es decir, que tú abrías la mochila y salía de ahí un paracaídas amarillo. Sí,
pero,
sí.
Pero qué barbaridad.
No, pero es que antes esto, en los 80 estaban muy... Es que son muy jóvenes, pero en los 80 estas muñecas militares estaban
había
muy
una
de
en
moda.
Cada casa, Paloma Esteban.
Claro, a las
estamos
madres, a las novias.
La de la princesa Leonor, y es ideal la muñeca.
A que
es
se
ideal,
parece un
ya
poquito
la hemos buscado.
La cara.
Sí, se parece los ojos también al ser azules.
Sí, entre ideal y siniestro, ¿no? En esa.
Bueno, es que esas muñecas eran un poco así.
Sí, es que las muñecas pueden tener ese puntito, efectivamente, Ana Cabanillas. Te pueden gustar mucho dar un yuyu que no no veas.
Efectivamente, y si conservas los dos ojos, vale, pero cuando se le cae la muñeca a un ojo ya...
¡Por Dios! Eso es que te cae ese párpado.
Eso es terrorífico.
Ya no duermes con la muñeca en la habitación.
Bueno, conservar esas cosas está muy bien porque luego, fíjate, pasan de moda y todavía las puedes rescatar y da ilusión. Y luego es que hay cosas que por mucha limpieza que hagas, pues hay cosas que no se pueden tirar.
Hola, gente. Sin duda alguna, los Playmobil, lo que eran los Click, que llamábamos, esos son los muñecos que a mí me marcaron. Fueron mi infancia y, de hecho, guardo gran parte de ellos, que son con los que están jugando mis hijas. Así que fueron los Playmobil.
Claro, yo guardaba mis barriguitas para que mi hijo jugara, pero a mi hijo le gusta más el fútbol que las barriguitas, la verdad es que sí. Hablamos de esas muñecas, un muñeco que te marcó en la infancia. Si conservas alguno, los coleccionas en el 607-150602.
Y tenemos mensaje de la Mutua, Rosa.
Sí, porque es surrealista que haya seguros que tarden 2 horas en ir a por la gente cuando se quedan tirados en la carretera. Es hora de irse a la Mutua y todos contentos. Y es que si te cambias a la Mutua, además de una gran asistencia, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en mutua.es.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Pilar García de la Granja, en Mediodía COPE.
Nos vamos a Francia. ¿Qué está pasando allí? Pues mira, se ha abierto un debate interesantísimo. ¿Hay que plantar cara a quien difama aprovechando el altavoz que le dan las redes sociales o es mejor ignorar al que te insulta para no darle protagonismo? Bueno, pues ese debate lo han tenido en el Eliseo los Macron.
De lunes a viernes desde la una nueva forma de explicar la actualidad.
Escucha ya a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
Adelántate al Black Friday con la financiación total del Corte Inglés y llévate una aspiradora de escoba recargable Dyson V10 Absolute por 379 euros.
Aprovecha y fináciala hasta en 12 meses sin intereses para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
Hasta el 23 de noviembre por compras superiores a 200 euros. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es. Hoy miles de personas ya se imaginan en su nueva casa. Y en CaixaBank estamos a su lado y al tuyo con la financiación que necesitas. Simplificando la búsqueda de tu hogar a través del nuevo portal inmobiliario Facilitea Casa. Porque queremos acompañarte día a día. CaixaBank, tú y yo, nosotros. Infórmate en caixabank.es.
Entrar en vuestra nueva casa, miraros e imaginarlo todo. En Occident estáis bien asegurados con nuestros seguros de hogar para que vayáis a por todo, todo y todo. Occident.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Asesorías y empresas, ¿no estáis cansados de pagar precios excesivos por los programas de contabilidad, nóminas y facturación? Monitor Informática os sorprenderá. Importa de bancos, Excel y escáner. Incluye sociedades, memoria y depósito digital. En la nómina controla más de 2.000 convenios y con tarifa plana de 58 euros por programa al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Cuando te portas bien, cuando te quieren mimar, cuando te quieren demostrar amor, en muchos momentos de tu vida el postre es tu premio favorito. Y nadie lo hace como Reina. Sorpréndete con los mejores flanes y natillas Reina, elaborados con ingredientes de máxima calidad. Reina, el postre de tu vida.
Hoy miles de personas ya se imaginan en su nueva casa. Y en CaixaBank estamos a su lado y al tuyo con la financiación que necesitas. Simplificando la búsqueda de tu hogar a través del nuevo portal inmobiliario Facilitea Casa. Porque queremos acompañarte día a día. CaixaBank, tú y yo, nosotros. Infórmate en caixabank.es.
Securitas Direct.
Buenas, quería información para instalarme una alarma. Han robado mi bloque y no quiero que me pase lo mismo.
No se preocupe. Porque nuestra alarma con cerradura inteligente tiene un cilindro de máxima seguridad que le protege de las técnicas de robo más avanzadas, dando aviso a policía en caso de intrusión.
Ah, qué bien. ¿Y pueden instalarla hoy?
Por supuesto.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
En un pueblo sin ley, solo hay una regla: sobrevivir al duelo. Sharon Stone, Gene Hackman, Russell Crowe, Leonardo DiCaprio.
Antes eras rápido, ahora eres tan rápido.
Rápida y mortal. El domingo a las 10 de la noche, en 13.
La tranquilidad de estrenar tu hogar en las afueras, lejos del ruido y cerca de todo lo que importa.
A mí lo que me da tranquilidad es saber que, viva de alquiler o tenga una casa en propiedad, lo mejor es proteger mi hogar con Línea Directa.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Por la mañana en la radio, La Última Hora y El Rigor de Carlos Herrera.
¿Por qué recordaremos este día de hoy? Pues porque las cosas se calientan en Europa, siguen calientes.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Lo contábamos hace unos minutos. A pesar de las buenas noticias macroeconómicas, los datos muestran que más del 13% de la población en España sufre pobreza persistente, sufrió pobreza persistente el año pasado. Es uno de los peores registros de la Unión Europea. Y aquí entra el último informe de FOESA de Cáritas, que nos recuerda que 4,3 millones de personas en nuestro país viven en exclusión social severa, que uno de cada tres afectados es un menor, que la clase media se encoge y que la prosperidad no llega igual a todos. El crecimiento económico existe, es verdad, en los gráficos, pero no en las casas de tantísimas familias. Y a esto estamos dedicando hoy una programación especial en COPE, que a nosotros, los de la tarde, nos ha traído hasta Pamplona, donde hoy estamos haciendo este programa. Ahora te cuento por qué estamos exactamente en este lugar, en esta residencia de Santa María, donde atienden a gente que vive sola en situación de vulnerabilidad. Pero antes quiero preguntar por estos datos a Ana Cabanillas y a Paloma Esteban, que siguen con nosotros aquí en la tarde. Paloma, Ana, 4,3 millones de personas en situación de pobreza severa en España. Según el gobierno, nuestra economía, ya sabéis lo que dice Sánchez, va como un cohete. Pero muchos hogares españoles no lo notan.
Bueno, es que es un informe demoledor y una cifra tremenda. Es que es casi el 9% de la población en exclusión severa. Quiero decir, no es ninguna tontería. Y además, personas que no sospechaban que pudieran encontrarse en una situación así, pues personas que tenían trabajo y que además gran parte de las personas que están en riesgo de exclusión trabajan. Quiero decir que no es algo menor. Y claro, vemos a gran parte del discurso político, ¿no?, hablar de grandes datos macroeconómicos, España crece. Y claro, lo que ve esta gente en sus casas es que cada vez le cuesta más llenar la cesta de la compra, que cada vez le cuesta más pagar el alquiler, que el sueldo no le llega para cómo sube todo, ¿no? Y hablamos también de un ascensor social que empieza a averiarse, que la fortaleza de España era precisamente esa clase media que era lo que sostenía al fin y al cabo el sistema. Pero claro, una vez que se abre una brecha y que a la clase media pues cada vez desciende de estratos inferiores porque no es capaz de obtener lo básico, es que se rompe el equilibrio. Quiero decir, esto puede determinar ya el futuro de un país, y yo creo que también tiene su reflejo incluso en la política, ¿no? En cómo se ven más opciones extremas, opciones que son de oposición al sistema, pues la respuesta a esta crisis, que es una crisis económica pero también social.
Mira, Pilar, acabas de decirte una frase que yo creo que lo resume muy bien, y es eso de gráficos frente a la realidad de las casas, ¿no? Podemos tener cifras macroeconómicas que más allá ya de las frases que con las que se expresa el presidente, que es verdad que esto de la economía como un cohete, pues francamente se lo podría ahorrar, porque incluso aunque el paro descienda, incluso aunque tengamos datos macroeconómicos, con la inflación que estamos teniendo, con la situación que viven tantísimas familias, y sobre todo, y de lo que estáis hablando hoy en toda la programación de COPE, ¿no?, con los porcentajes tan altos que hay de pobreza, y hablamos de pobreza infantil, que claramente es lo que nos rompe a todos, ¿no? Cuando escuchamos que hay cifras tan altas en riesgo de pobreza, menores de edad, pero no solo. El ascensor social del que hablaba ahora mismo Ana Cabanillas, yo creo que esto es el fracaso de un país. O sea, un país, una democracia moderna, un país de la Unión Europea, la cuarta economía del euro, y los datos que pone encima de la mesa el gobierno no son compatibles con, primero, el riesgo riesgo de pobreza y segundo, que haya un altísimo porcentaje de la población que necesite ayudas para poder llenar la nevera de su casa, para poder, no decimos ya irte de vacaciones, darte un capricho, lo básico, de lo que estamos hablando. Y efectivamente dedicamos muchos capítulos a la pobreza infantil, pero creo que es importante resaltar que hay muchas casas en España que tienen esta realidad. Yo tengo que decirte que esta mañana que estaba escuchando precisamente un ratito la COPE y escuchaba a Alberto Herrera hablar de Tomasa, de una mujer de 70 años que está compartiendo piso en Móstoles.
Tiene una pensión de poco más de 600 euros, sí.
De 650 euros. Es que de verdad que se me ha encogido el corazón. Una mujer de 70 años que se ve ahora teniendo que
cambiar. Compartiendo piso.
Compartiendo piso, Pilar. Es decir, es un fracaso como país y no podemos llamarlo de otra manera.
Pues nosotros estamos haciendo este programa en la residencia de Santa María de Cáritas, diocesana, Pamplona Tudela. Estamos concretamente en Burlada, en Navarra, al ladito de Pamplona. Esta Burlada es un municipio, una localidad que está pegada a la capital. Esta residencia se abrió en 2016 para que ninguna persona se sienta sola. Y una de esas personas que vive aquí desde hace algo más de 2 meses es Paco Castellano. Paco, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bien.
Paco, tú tienes 53 años, ¿verdad?
56, sí.
Ah, 56 años. Sí. Hace 2 tuviste un accidente laboral muy grave. Cuéntanos, ¿qué es lo que te pasó?
Sí, bueno, pues estaba trabajando y me caí de un muro que estaba haciendo de hormigón. Y bueno, tuve una serie de varias cosillas. La cabeza, me tuvieron que sacar de allí con una ambulancia y a mano, he perdido las manos, me clavé los pulmones, la espalda.
Un accidente muy grave por el que tuviste que dejar, lógicamente, de trabajar.
Sí, he tenido que dejar, sí.
¿Tienes una pensión, me imagino, ahora mismo?
No.
¿No tienes nada?
Nada. Solo del accidente, pues bueno, me pagan 680 euros al mes. Y esperando a que ocurren pues, juicios y cosillas que hay pendientes.
¿Con esa cantidad es imposible vivir, Paco?
No, porque donde he vivido anteriormente de venir aquí con esta familia, pagaba 475 por una habitación y sí era complicado. Y bueno, difícil también. Me han ayudado Pilar, que es la asistente social de donde vivía yo, en Echevacoaí. Uh-huh. Y ahora me han recogido esta familia.
Hablas de tu familia, llevas muy poquito tiempo aquí y ya hablas de familia, de esta residencia Santa María. ¿Cómo llegaste hasta aquí, Paco?
Por Pilar, me trajo Pilar.
¿Quién es Pilar?
A ver, Pilar habló con Alicia. Y Alicia me trajo para acá. Uh-huh. Y bueno, ya lo he pasado un poquillo medio regular. Y aquí me encuentro bien, me encuentro gusto.
¿No tienes familia, Paco?
Tengo una hermana. Uh-huh. Que bueno, ahora está un poquillo complicadilla porque han tenido que operar 2 veces. Tiene cáncer de avanzado de eso y espero que saldrá adelante, claro.
Te miro atentamente y te veo con lágrimas en los ojos, te veo que te cuesta hablar, estás escogiendo las palabras.
Es que fumo mucho y se me meten los ojos.
Ya, ¿verdad? Es culpa del tabaco.
Eso es.
Oye, Paco, esta residencia de Santa María se ha convertido en tu casa. ¿Cómo te ayudan aquí?
¿Aquí?
¿Cómo te están ayudando?
Muy bien. Estupendo. Cosas que no he tenido anteriormente. Desayuno, como, ceno, cafelito también. Están pendientes de mí todas las chiquillas. Las hermanicas también. La gente que viene aquí voluntaria. Muy bien también.
¿El plato de comida caliente sobre la mesa no te falta,
no,
ni a mediodía, ni por la noche, ni el desayuno? ¿Y apoyo emocional, cómo te están ayudando?
Lo tengo también. ¿Puedo hacerte una pregunta?
Sí.
¿Has venido desde Madrid aquí, no?
Hemos venido desde Madrid, sí.
¿Y estás aquí con nosotros hoy? Me gustaría saber, para implicarte aquí con nosotros.
Sí.
Eso es lo que quiero yo.
Que nos impliquemos. Por eso estamos aquí, Paco. Por eso hemos venido, para conocer, el trabajo que están llevando a cabo en esta residencia aquí, y para conocer también vuestras historias, para dar visibilidad a gente como tú, que sabemos que no lo estáis pasando nada bien. Y te veo, pues eso, muy emocionado, como decíamos, porque sabemos que es una situación complicada, que te están prestando ayuda, que te están prestando apoyo, pero que todavía queda mucho camino por delante,
Paco.
Esto
pasa cuando te haces abuelo, pues ya esto, pues pasa estas cosas.
¿Eres abuelo, Paco?
No.
Todavía no. No. Todavía no. ¿Tienes hijos?
Sí, tengo una hija que se llama Claudia. Vive en Cádiz.
¿Tienes contacto con ella?
Bueno, ahora mismo no.
Pues la historia de Paco es la historia de otros muchos residentes que se encuentran en esta residencia de Santa María de Cáritas. Una de sus responsables es, bueno, la responsable del programa de acogida de Cáritas es Begoña Recondo. Begoña, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Es verdad esto que cuenta Paco? ¿Os convertís al final en su familia?
Sí, yo creo que una de las... de la esencia de Cáritas es eso, es el acompañar a las personas que están pasando pues por un mal momento, ¿no? O sea, yo creo que estamos en una sociedad en la que ahora mismo hay muchísima soledad y donde, aparte de necesidades básicas no cubiertas, que también damos ayudas económicas, ¿no?, que son importantes, porque al final uno tiene que tener lo básico cubierto. El gran drama, lo que más nos preocupa, es la soledad que hay en estos momentos, ¿no?, en la sociedad. Vivimos en una sociedad cada vez más individualista, donde vamos un poco sálvese quien pueda, y lo que todos necesitamos es un sitio donde pertenecer, donde te sostengan, te quieran, te sientas que importas a los demás, ¿no? Y yo creo que desde Cáritas intentamos sobre todo acompañar ahí. Acompañar es, ¿no?, viene de compartir el pan, ¿no?, y de ser compañeros, ¿no? Pues en este caminar pues nos hacemos compañeros, ¿no?, y a veces pues vamos al lado, otras veces detrás, otras veces un poco delante tirando, pero yo creo que es lo que nos caracteriza, yo creo que a Cáritas, ¿no?, dar ese amor por los demás, ¿no?
Begoña, en esta residencia atendéis a personas que viven en soledad y que necesitan ayuda. ¿Qué tipo de perfiles os encontráis?
Bueno, pues de todo. O sea, en Cáritas, no solo en la residencia. O sea, estamos en unos momentos en los que la desigualdad en el Estado español es grande y nadie estamos libres de vernos en una situación así, ¿no? Paco era un hombre trabajador, trabajaba toda la vida, se sacaba la vida adelante, ¿no? Y a cualquiera nos puede pasar que en un momento malo de la vida o en una mala decisión te veas en esos márgenes, ¿no? Porque el camino... cada vez lo vamos poniendo más estrecho y en los márgenes va quedando cada vez más gente. Pero sí que es verdad que, bueno, pues puede ser desde situaciones como las de Paco, también mucho tema de inmigración. Tenemos población migrante que hasta pasado 2 años no pueden regularizar su situación, con lo que eso supone de problemática de qué haces en esos 2 años, ¿no? Donde es gente que puede estar trabajando, formándose y que por no poder conseguir los papeles, pues están en ese margen, ¿no? Entonces, bueno, es amplia el perfil. Y ya te digo, o sea, cada vez los caminos son más estrechos. Entonces, cada vez hay más gente en esos márgenes, ¿no?
Y cada vez hay más pobreza laboral también en nuestro país. ¿Atendéis en Cáritas a mucha gente trabajadora? ¿Gente que tiene su trabajo, su empleo, pero no llega a fin de mes?
Sí, no es la gran mayoría, pero sí que es verdad que se va detectando que lo que antes igual no pasaba en otro hace años, ¿no? Que ahora mismo con un trabajo igual no llegas hasta al fin de mes, ¿no? Vemos cada vez trabajos pues con salarios más bajos, más precarizados, y es verdad que en esos trabajos también viene mucho del tema de cuidados, ¿no? Que ahí también es un perfil de mujer migrante. Monomarentales, con falta de red, ¿no? Y hacen lo que pueden para sobrevivir, trabajando y ocupándose de todo lo demás, ¿no? Entonces sí que creo que también hay un perfil de pobreza que tiene cara de mujer, de migrante y con hijos a su cargo y sin red. Y yo creo que desde Caritas otra de las cosas que también queremos es ir creando comunidad, ir creando redes y relaciones de apoyo que nos ayudemos y que nos vayamos sosteniendo los unos a los otros.
Pues Begoña Recondo, responsable del programa de acogida de Caritas. Begoña, gracias por estar con nosotros.
A vosotras.
Paloma, Ana, las caras de la pobreza en España, desde trabajadores que no llegan a fin de mes hasta un accidente laboral que trastoca tu vida de repente, sin olvidarnos también del problema de la soledad, cada vez hay más gente que vive sola en España y sin ausencia de redes todo se complica más, ¿no? Qué importante lo que decía ahora mismo Begoña, esas redes, ¿no?, que crean comunidad.
Esas redes y la respuesta de las administraciones, Pilar. Yo creo que además el programa de hoy que estáis haciendo en la radio da buena cuenta de que la pobreza efectivamente tiene muchas caras, ¿no? Que quizá a veces vemos la más común, que es esa falta de recursos, de lo más, digamos, de lo más primario, pero que detrás de la soledad, detrás de un accidente laboral, detrás de una pérdida de trabajo, pues es que hay vidas que se ven impactadas, que se ven frustradas, y las redes y la resistencia de las administraciones, el apoyo a la ciudadanía, es lo que para mí realmente determina un país avanzado y un país que está a la altura de su ciudadanía, ¿no?, con todas las dificultades.
Sí, yo lo que me quedo de esa entrevista es que a cualquiera de nosotros le puede pasar, ¿no? Que yo creo que es algo que todos tenemos que tener muy presente. En este caso, el testimonio que escuchábamos era por un accidente laboral. Pero claro, es que un tropiezo lo puede tener cualquiera y al final vemos...
Una mala racha, un revés, efectivamente. Exacto. No estamos ninguno, ¿eh? Ninguno a salvo, como dices, Ana.
No puede pasar a cualquiera, pero la cuestión es la capacidad del sistema de revertirlo y de hacer que no sea un golpe letal, por decirlo así, ¿no? Y aquí también hay otra cosa del informe que habla mucho del individualismo y habla del aislamiento social, ¿no? Y cuando se rompen vínculos con la sociedad es más difícil revertir esa situación, ¿no? Porque una vez que pierdes el contacto con otras personas es más difícil, bueno, que busques otros medios de vida, pero además entra en una espiral donde ya entran otros factores como la depresión, un aislamiento más profundo, digámoslo así, ¿no? Y por eso también yo creo que es muy importante eso que estáis haciendo de dar visibilidad a esa red de apoyo, sobre todo porque yo creo que hay que visibilizar la importancia no solo de lo material que también y de las ayudas que también, sino de muchas veces de tener un brazo en el hombro, ¿no? De tener a alguien que simplemente pues te dé conciencia de que formas parte de una sociedad y que eso no se pierda de vista para que al fin y al cabo todos puedan volver pues a ese sitio del que nunca pensaron que a lo mejor dejarían de estar, ¿no? La clase media, tener un trabajo y poder sobrevivir al día.
Pues durante todo el día en esta programación especial de COPE vamos a seguir poniendo rostro a la vulnerabilidad, a la pobreza en nuestro país. Ana, Paloma, os preguntaba antes por esa muñeca militar inspirada en la princesa Leonor que se ha convertido en el fenómeno sorpresa del momento y que ya está agotada en muchísimos puntos de venta. Rosa, y de esto también estamos hablando con los oyentes.
Sí, de hecho, fíjate, esta muñeca inspirada en Leonor nos ha traído a la memoria esas muñecas vestidas con uniformes militares que regalaban los soldados a sus novias y a las madres y que han pasado a la historia con el nombre genérico de Gwendolina, que cada una llevaba su uniforme particular de aire, tierra o mar, su correspondiente banda, y destacaban por llevar o un botoncito en la espalda o una corneta que al arrimarla a la boca ponía en marcha un mecanismo que hacía sonar, por ejemplo, el toque de Diana. Sí, esto salía de la muñeca, tal cual. Bueno, la muñeca Leonor edición limitada viene sin corneta. En este caso es una pieza de 42 centímetros uniformada como cadete del Ejército de Tierra en homenaje al paso de la heredera por la Academia Militar. Y como nos ha contado Juanjo Viloria, que trabaja en una tienda de juguetes de Alcoy donde la venden, es una muñeca que entre coleccionistas vuela.
Una edición muy especial, con un precio un poquito elevado, son 99 euros. Sí que nos la han pedido y yo creo la gente que viene a puesta muñeca es gente que porque la ha visto en la televisión, porque quiere tener que son más coleccionistas. Creo que la muñeca realmente la que se vende de cara a campaña va a ser lo que son las reproducciones de bebés, que no sean tanto la colección.
Claro, los coleccionistas se mueren por tener esta muñeca de cabello rubio, ojos azules, expresivos y con un diseño que encaja pues con la nostalgia de quienes crecieron viendo a sus abuelas o a las madres coleccionar estas figuras de vinilo. Y como nos decía Juanjo, de cara a estas Navidades lo que sigue triunfando son las reproducciones de bebés, que ahora se les llama muñecos hiperrealistas, que realmente parecen tan reales que piensas que es un bebé de verdad.
A mí esos me dan un poquito de...
de miedo.
Sí.
A mí me dan miedo.
Sí, Rosa, sí.
Parece que van a cobrar vida. Bueno, pues hay oyentes de la tarde que conservan como oro en paño su muñeca militar.
Buenas tardes, gente. Pues yo lo que conservo con muchísimo cariño y con mucha nostalgia es la muñeca militar. Tenía yo 8 añitos cuando me la trajo mi hermano del servicio militar. Y la muñeca está intacta. Preciosa, verde, con su trompeta, el pelo largo, rubio, parece nueva. Y esa la tengo como oro en paño, en una estantería con el resto de mis muñecas, Nancy, los osos amorosos, la Rolly, la de los patines con el casco. Feliz tarde, gente.
Y bueno, del nenuco nos hablan por aquí también.
Hola, buenas tardes, gente. Pues mirar, yo soy de la generación del nenuco, pero sobre todo en esa época mis primas eran súper fan de las Nancys. Y estaba la Nancy enfermera, con capa y todo, y con la cruz roja en el delantal. La Nancy azafata. Y luego también existía la Nancy como militar, que iba vestida, me parece, con un gorro como si fuera de la Legión. Lo único que conservo es a la Mariquita Pérez, también vestida de enfermera, porque yo soy enfermera. Un abrazo para todos y buenas tardes a la gente.
Bueno, pues de eso hablamos hoy. ¿Qué muñeca o muñeco conservas todavía? Y marco tu infancia en el 607-15-06-02.
Paloma Esteban, Ana Cabanillas, gracias a las dos.
Adiós, muy buenas tardes.
Muchas gracias, un abrazo.
Seguimos en la tarde.
Escuchas La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
Black Friday en Vision Lab. Hasta el 60% de descuento en todo. Gafas graduadas, de sol, lentillas, audífonos, hasta el 60%. Más info en visionlab.es.
Seguridad en cualquier terreno, incluso en las curvas más imposibles. El nuevo todoterreno que...
Pues para seguridad, la que te da Línea Directa, con uno de los seguros de coche mejor valorados en España, según la consultora Intellians.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoremos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Si escuchas tu voz en este anuncio, llamas a un abogado. Y si algo digital te preocupa, ¿quién se ocupa? 017. ¿Que tu firewall hace aguas? 017. ¿Que los trolls te molestan? 017. Si algo digital te preocupa, el 017 se ocupa. 017. Financiado por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. INCIBE. Gobierno de España.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un inflador Casals.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 22 de noviembre. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Soy Raquel de Carglass. Como especialistas en lunas, usamos cristales de la mejor calidad. Así, al sustituir tu parabrisas queda igual que al salir de fábrica. Pide cita directamente en Carglass, que además gestionamos los trámites con tu seguro.
Carglass cambia, Carglass repara.
Orange Empresas presenta Todo para Todos. Todo para la Comunidad de Madrid, que protege todas las comunicaciones gracias a la ciberseguridad de Orange. Y Todo para Clara, que se conecta desde su asesoría con sus clientes de forma segura y protegida. Si tenemos todo para las administraciones públicas y grandes empresas de nuestro país, lo tenemos todo para la tuya. Llama al 1414. Orange está aquí.
Pero vos estás loco. 350 millones por un fichaje. ¡Tanta plata se me va, pibe!
¿Y si hacemos un renting? ¿Como con el Citroën Berlingo?
O como con el nuevo C3 Comercial. Completa tu equipo con la gama de comerciales Citroën con un renting estelar y condiciones especiales para todos los fichajes.
Consulta citroen.es.
Arre caballito, arre ven arre, dale más candela que estamos a martes. Pero así no.
Si a los villancicos le das tu toque personal, a la Navidad también. Celébrala a tu manera en Leroy Merlin con las últimas tendencias decorativas y todas las novedades en árboles, iluminación, al mejor precio. Leroy Merlin, la Navidad tú la haces diferente.
Tell me why.
Porque es un pick-up a la vez.
Tell me why.
Te lo acabo de decir.
Tell me why.
Te he dicho que es un pick-up.
Te lo diríamos sin cantar, pero ¿quién quiere ser convencional? Taigo desde 19.900 euros. PVP recomendado en Península y Baleares, financiando con Volkswagen Bank hasta el 31 de diciembre. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen.
Seguridad y diseño. El nuevo SUV impresiona desde todos sus...
Tiri, tiri, tiri.
Lo que sí que impresiona, lo mires por donde lo mires, es el seguro de coche de Línea Directa, porque es uno de los mejor valorados en España, según la consultora Intelliens.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Tener causas en los tribunales, en el sanchismo, no es una deshonra, es una medalla. ¿Por qué? Pues porque permite profundizar en la estrategia de la polarización.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar.